El reglamento establece que la prórroga de un partido de fútbol dura 30 minutos. El equipo que consiga ganar en este tiempo extra será el vencedor del encuentro. Ya va, un momento. Pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol. Aquí invitamos a personas fuera de serie, a quienes el destino, la vida o como quieran llamarlo, les entregó una dificultad y con mucha determinación han sabido superarla. Lograron surfear una ola gigante para así avanzar hacia nuevos retos, haciendo el mejor uso de este tiempo adicional. Han reiniciado sus vidas con una mirada positiva, poniendo el foco en lo que hay, el presente. Aquí converso con seres humanos que recibieron una segunda oportunidad, desafiando todo tipo de obstáculos y pronósticos. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto es Tiempo Extra, historias de sobrevida y resiliencia. Hola Antonella, un placer tenerte por acá en Tiempo Extra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este segundo episodio. Yo pienso que hay casualidades y hay momentos en la vida en que, bueno, las cosas ocurren y es porque realmente convienen. Yo había contactado a Antonella hace ya varios días para que participara en el podcast y ella, súper entusiasta, dijo que sí. Y estuvimos conversando un poco y da la casualidad de que el diagnóstico que Antonella presentó ya hace varios años es muy similar al que yo tuve. De hecho, nosotras tuvimos tumores hermanos, digámoslo así. Cuando este episodio salga al aire, ya el mío, que fue el primer episodio de Tiempo Extra, estará también circulando. Y allí yo comento que hace 10 años fui diagnosticada con un linfoma no Hodgkin. Para mí como médico, digamos en ese momento, fue regresar a la parte de anatomía patológica, porque esa es una de nuestras clases, la clasificación de los linfomas. Y en este caso, Antonella tuvo un diagnóstico, pero fue de un linfoma de Hodgkin. Entonces, estamos hermanadas por tumores que no deseamos, por supuesto, que hubiesen llegado a nuestras vidas, pero eso fue lo que ocurrió. Y cuando empezamos a escribirnos, encontramos muchas similitudes en cómo había sido el diagnóstico, lo que vivimos. Así que Antonella está en Rosario, Argentina. Yo estoy en Alemania, en Ulm. Pero hay algo que nos une y me encanta tenerte, Antonella, en este segundo episodio y que puedas conversar con nosotros acerca de tu experiencia y dejarnos herramientas útiles a tantas personas que de pronto están en esa situación en la que tú y yo estuvimos hace ya muchos años. Bienvenida a Tiempo Extra.
Hola Mausi, qué emoción, hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias. A mí me hace súper feliz estar acá y charlar con vos y poder compartir a los que estén del otro lado estas cosas, ¿no? Que sea de valor para quien nos escuche.
Exactamente, y solamente para hacer una pequeña aclaratoria a la audiencia que ahora se queda con ese nombre allí rondando, Antonella, el Hodgkin. Yo estuve revisando en estos días y bueno, fue un patólogo británico, Thomas Hodgkin, que en el año 1832, esto es solo como información complementaria, logró reunir 7 casos de pacientes que tenían aumento en el volumen de los ganglios linfáticos y también en el vaso. La enfermedad de Hodgkin es el aumento en el número de los linfocitos. Estos son los glóbulos blancos, son células del sistema de defensa de nuestro organismo, pertenecen al sistema inmune. Y en aquel momento, cuando no se hablaba de cáncer y era todo tan incipiente, él se quedó con esa curiosidad. Pasaron 30 años, Antonella, para que otros patólogos, en este caso el doctor Stenberg y la doctora Dorothy Reed, describieran estas células y entendieran que sí, que era una entidad específica, y empezó aquí ya la clasificación anatomopatológica de lo que es la enfermedad de Hodgkin. Estas células que en el caso tuyo seguramente vieron en el microscopio son muy, muy características y son las conocidas Reed-Stenberg, que son las que no vieron en mi caso, que lo que tuve fue un diagnóstico de un linfoma no Hodgkin, y esa, digamos, es la diferencia más importante. Pero de resto, hay mucha similitud en la parte del el tratamiento. Por supuesto, hay clasificaciones, estadios, y yo no soy hematoncóloga, yo soy pediatra. Pero es un poco para que la audiencia esté en contexto de que de allí viene ese nombre de la enfermedad. Algo importante, Antonella, que yo he recordado en estos días que he estado en conversación contigo y que he estado organizando todo lo del podcast, es lo difícil que al inicio fue el diagnóstico, porque los síntomas a veces son como un poco escurridizos. ¿Fue también así en tu caso? ¿Fue difícil llegar a ese diagnóstico?
Sí, tal cual, tal cual. Desde el primer síntoma que yo tuve hasta el diagnóstico oficial, pasaron 6 meses y 18 médicos y muchas pruebas, muchos análisis. Yo estudié kinesiología, entonces recordaba todas las clases de semiomédica, todas las patologías, y pasaba de uno a otro. Y el hecho de que Rosario es una ciudad muy hermosa, muy importante, pero es chica y más o menos uno puede recorrer todos los hospitales y sanatorios. Así que yo hacía eso, iba como con la frente en alto, me refiero a decir, bueno, voy a entrar acá y voy a salir con el diagnóstico, ¿no? Voy a entrar con este médico y va a ser realmente efectivo. Voy a entrar. Iba sola, iba con mis amigas, iba con mi mamá, iba con mis familias. O sea, siempre había, todas las semanas había muchas citas médicas, pues yo quería encontrar qué era. Y aparte era cansador, ¿no? Pues, depende de los síntomas.
Claro.
Pero sí, no fue tan fácil, tan sencillo de diagnosticarlo.
Una vez que lo diagnostican, Antonella, empieza la búsqueda para la mejor opción terapéutica. ¿Te plantearon varias opciones? ¿Fueron claros los médicos contigo allá en Rosario?
No. Sabía, porque yo leía muchos libros, sabía que en Europa se hacía una, como ofrecen, mayormente las personas que yo conocía que estaban viviendo en Europa, a todas les habían ofrecido una gama de cosas, ¿no? Acá en Argentina no, obviamente que yo, cuando por fin doy con esto y me encuentro con mi hematólogo, por el tipo de cáncer que yo tenía, él me ofrece su tratamiento y yo fui a buscar otro, yo fui a buscar terapias alternativas, personas empezaron a llegar a recomendar, los libros que estaba leyendo en la época decían, bueno, hay esta terapia, hay esto, cosas que nunca había escuchado, así que sí, fui sola, fui una cosa de sola y por recomendación, ¿cierto? Pero no, desde el lado de la medicina, no, ellos me propusieron hacer quimio, en mi caso.
Siempre hay estándares que deben seguirse y por eso los médicos deben estar muy actualizados y ofrecerle al paciente la opción más favorable, ¿no? Y que el paciente pueda, pues, progresar según los lapsos establecidos en esos protocolos estándar. Una cosa que también recordaba en estos días, Antonella, es lo relacionado con el apoyo psicológico. Porque si bien es cierto que en algún momento se define la quimioterapia y empezamos ese largo camino con todas las reacciones adversas y todo lo que ya conocemos de cualquier paciente con cáncer, porque los linfomas no son la excepción, el apoyo psicológico es algo que también debe ofrecérsele siempre al paciente oncológico. En mi caso fue bien complejo porque ellos, aunque me lo ofrecieron desde el día uno, no me lo podían ofrecer en español. El psicólogo del hospital en el que yo estaba ingresada podía hablar conmigo inglés y alemán. Y ellos insistieron muchas veces y yo a todas esas opciones decía que no. Porque yo no me sentía con la madurez emocional ni tampoco sentía el deseo de expresar mis emociones en otro idioma. Y fue que ahí me bloqueé, de verdad, porque yo en ese momento hablaba bien alemán y hablaba bien inglés. O sea, me podía defender. Pero yo decía, yo no voy a poder vaciarme, porque sentía que era como un tanque que había que vaciar en otro idioma. Entonces yo lo que hacía era que me autoayudaba con los libros que leía. Yo visitaba muchas páginas de stand-up comedy, porque para mí el humor es súper importante. Y me trataba de distraer haciendo otras cosas. ¿Cómo fue el apoyo psicológico en tu caso, Antonella?
Bueno, en mi caso, la iglesia me lo ofreció. La iglesia a la que yo voy tiene mucho compromiso con eso y tiene un servicio de ayuda psicológica para familias, para parejas, para niños, para adolescentes, y tenía uno para cosas generales, ¿no? Y hablando una vez con una autoridad de la iglesia, le comenté que no tenía, iba al psicólogo y me lo ofreció. Y eso fue una gran ayuda, porque con tantas cosas que había que pagar, con tantos médicos, yo dejé de estudiar y dejé de trabajar y volví a vivir a la casa de mis papás, porque fue un año y medio. Así que fue de gran ayuda que la iglesia haya ofrecido esa ayuda psicológica, y fue realmente clave para mí tener una psicóloga. Para mí era mi espacio en el que por fin ninguna persona me dice lo que tengo que hacer, porque al paciente con cáncer se le dice de todos lados, ¿no?
Siempre.
El médico tal, esta persona, o sea, eran muchas, muchas indicaciones, muchos mandatos, y en ningún momento había un espacio como para que yo elija, ¿no? Ni siquiera podía elegir qué comer o a qué hora ir a acostarme, porque las luces del hospital están prendidas todo el tiempo y tienen que, o sea, no tenía nada de poder de decisión, ni siquiera qué ponerme, porque no tenía ganas de vestirme, ¿no? Eso, todo eso cuando estaba lúcida, cuando no estaba sintiéndome muy mal o desmayada, ¿viste? Por tantas cosas. No quiero decir estas cosas normalmente porque no quiero asustar a la persona que está atravesando el tratamiento. Cada persona es diferente, cada tratamiento es diferente, y en mi caso, lo que más me preocupaba y me afectaba no era la enfermedad, no era la caída del pelo, eran las quimios. El tratamiento, justamente lo que me podía ayudar a sanar, era lo que más me afectaba. A mí me dolía mucho que me cambiara la personalidad, yo sentía eso. Así que con la psicóloga charlamos de eso, los 6-7 meses que estuvimos juntas, hablábamos de lo que yo sentía respecto a la quimio. La sentía como una agresión, y bueno, en terapia descargaba todo esto que yo sentía. Obviamente que empezaba la conversación ahí, y después, viste, va como rama. Uno habla de la familia, del entorno, del apoyo, de lo que siento, del enojo, la tristeza, la decepción, lo que yo pensaba que iba a vivir y lo que estoy viviendo. Pero bueno, sí, como punto de partida fue clave. Y sí, se lo recomiendo a todo el mundo, que esté, a todo el mundo sano.
Sí, eso es, exacto, claro. Y que también yo creo, Antonella, que en tu caso, y esto hay que resaltarlo, a ti te tocó asumir eso muy joven, Antonella, tú eras muy chiquita. O sea, yo tenía 37 años y yo me sentía en un momento también un poco difícil, porque sentía que estaba en una etapa muy productiva. O sea, sentía que estaba en la cúspide de mi adultez. En esa cúspide de mi adultez, yo tenía cierta independencia y libertad, y además quería correr para alcanzar metas muy rápido. En tu caso, que eras mucho más joven que yo, era ese pensamiento que seguro te asfixiaba, que es el hecho de esto, ¿por qué es tan inmerecido y me está pasando? ¿Y por qué ahora, cuando muchas están de tu edad disfrutando en bailes, en la playa, me tienen que poner aquí en esta sala de quimioterapia? Entonces sí, es la ayuda psicológica es muy importante, la ayuda psicológica es fundamental. En mi caso ocurrió eso con el idioma, y yo, bueno, yo hago psicoterapia ahora, y la seguiré haciendo, porque es muy saludable, Antonella, es muy saludable que nosotros encontremos a alguien que no es nuestra familia, que no es nuestro amigo, una persona neutral, que además es un profesional, que tiene las herramientas para decir, estás pensando de más, estás sobrepensando, o no has visto esta parte de la situación que te podría ayudar. Entonces, ese apoyo psicológico sí considero que es fundamental. Probablemente, Antonella, en esa ayuda psicológica, o tú, a través del proceso que duró varios meses, descubriste ciertas anclas que te mantenían atada a la vida. Eso fue lo que también yo hice. Yo busqué puntos de apoyo donde yo decía, yo quiero sobrevivir por esto. Tal vez no los hice en una lista, pero en mi mente estaban. ¿Cuáles fueron esas anclas que tú identificaste donde tú decías, yo quiero sobrevivir, tengo ansias de vivir por esto, por esto y por esto?
Me gusta mucho esto. Muchas cosas. Yo hice una lista de 100. Hice una lista de 100 cosas que quería hacer una vez que me dieran el alta médica. En mi caso, nunca tuve miedo, nunca pensé que me iba a morir por la enfermedad, pero sí estaba segura que no quería volver a vivir como estaba viviendo. Eso fue clave para mí. Yo sabía que estaba corriendo, que estaba siempre ocupada, llenando la agenda, me encantaba llenar la agenda, me encantaba alimentar el ego, viste, diciéndome a mí misma, ni siquiera para compartirlo, hago muchas cosas, hago baile, hago teatro y estudio y hago esta formación, y después voy a esto, y a esto, y a esto, y me jactaba y me sentía muy orgullosa de no tener espacios libres y vacíos. Tenía estas creencias respecto de la productividad, que hay que ser súper productivo, y que no se puede terminar la carrera solamente con un título de grado, sino que hay que hacer posgrado y maestría, y esto y aquello, la carrera de la rata, ¿no? Eso me invadía antes de tener la enfermedad, y una vez que estaba parada, y que no hacía nada, y que era un martes a las 3 de la tarde, y no estaba en el hospital, ni estaba en teatro, ni estaba aprendiendo, y me costaba leer porque me mareaba, y algo tan simple como escuchar un podcast, no lo podía escuchar de un tirón, sino que aguantaba 10 minutos y me daba náusea. Ahí me di cuenta que no era nada importante, que todo eso estaba llenando vacíos, ¿cierto? Porque sí, puedo ir a baile, puedo estudiar, puedo hacer un posgrado, pero ¿desde dónde? ¿Porque me siento vacía y necesito eso para completarme? porque tengo que complacer lo que yo creo que es la imagen de otra persona, o porque realmente cuando me escucho a mí, a mi interior, es esto lo que me apasiona, es esto lo que me llena de energía, es esto lo que me hace vibrar, por ejemplo. No, obviamente que no, porque me pasaba que terminaba por fin un examen, aprobaba tal materia difícil, esas cosas que vos decís, ay no, pero esto es lo más difícil, y lo probaba y sentía vacío, o no me llenaba como imaginaba que iba a sentirme. Entonces hice una lista de cosas que supuestamente, y acá eso es un error también, pero yo hice una lista de cosas que supuestamente me iban a dar esa satisfacción que hasta el momento no había tenido. Entonces dije, ok, no estuve viviendo bien, vamos a hacer una lista para vivir mejor. Y en inocencia repetía en la lista las mismas cosas, ¿no? Porque me puse de nuevo, bueno, terminar esta carrera y sacar la licencia de conducir y obtener la residencia de otro país y un montón de cosas. Que obviamente las terminé, a esas 100 cosas, después del alta, fui atrás de cada 100 y terminé la número 100. Y dije, wow, o sea, otra vez estoy haciendo lo mismo con otro nombre, ¿no? Estoy jugando a lo mismo pero con otro disfraz. Fue un aprendizaje. Me encantó que vos dijiste esto también cuando estábamos hablando, creo que un momento antes. Te enseña, ¿cierto? Te enseña y no es que después del cáncer somos seres... Viste que venimos del Himalaya con la túnica naranja. Ojalá, ojalá.
No estamos ungidas por los dioses, ni mucho menos, Antonella. Seguimos aquí viviendo cosas buenas y otras regulares, sí.
Tal cual. Y creo que es un camino de ida. Y ahí fue el cambio. Cuando me di cuenta, cuando por fin me di cuenta, Miri, que lo mío era, lo mío y lo de todos, ¿no? Es un camino. Que, ¿viste esa frase típica? El viaje, la vida es un viaje.
Sí.
O lo importante del viaje es el viaje, no el destino. Pero lo comprendí con el cuerpo. Dije, ay, no era terminar la carrera, era cursar la carrera. No era esto, el éxito, pasar la línea, ¿viste? La meta. Era vivirla, era aprender, no era comunicarme en inglés. Es aprender cada clase, es disfrutar con mi profe, con mis compañeros en inglés, es animarme, es tener vergüenza, es ir a mi primer podcast, es grabar esto. Es el disfrute del día a día, es levantarme a la mañana y decir, wow, o sea, ¿a qué voy a jugar hoy? Ese fue mi gran...
Es vivir la vida con intensidad, Antonella. Y vivir la vida con intensidad es también estar atados al presente, exclusivamente atados al presente, que es lo que tenemos. Yo quería acá mencionar una anécdota que yo había conversado contigo antes de grabar, relacionada con la humildad y el ego, lo que tú acabas de decir. Yo cuando estaba hospitalizada, yo no tenía en ese momento seguro privado y siempre compartía habitación con alguien, ¿no? En Alemania es muy común que no tengamos seguro privado. La mayoría de las personas tenemos el seguro regular y estamos siempre compartiendo habitación en la unidad de oncología con pues alguien, ¿no? Son dos pacientes por habitación. Y recuerdo que en algún momento yo también estuve en esa habitación con una chica refugiada. Ella venía de Siria, tenía un tumor en la rodilla, recuerdo, y ella había llegado a Bremen en una balsa. Ella no hablaba alemán, ella había llegado a Alemania porque su hermano tenía varios años aquí y entre todos tratábamos de ayudarla. Imagínate el impacto de llegar en una balsa a un país que no tiene nada que ver con tu cultura, no poder defenderte con el idioma de este nuevo país. Ella tenía tres niños que en este caso estaban con el padre y el hermano. Una situación familiar bien compleja. Y también compartí cuarto en una oportunidad con una señora, en este caso ya tenía una leucemia, que yo podía percibir que era de muy buena posición económica por las batas de seda que usaba y cómo ella se expresaba y pues siempre como que sacaba el tema de la finanza, digámoslo así. Y yo percibía que era una persona de muy, muy buena posición económica. El día que fuimos las tres al aspirado de médula ósea, nos colocaron la misma bata quirúrgica hospitalaria, Antonella. Esas que son azulitas o verdes y son de un material muy frágil y teníamos que esperar que nos hicieran el aspirado de médula ósea. Yo recuerdo que esta señora de muy buena posición económica se quejó y dijo que ya no se iba a poner eso. Tal vez yo que vengo del ambiente médico, yo sé que eso funciona así. Es así, te tienen que uniformar, es un procedimiento sencillo, pequeño, quirúrgico, porque sí, hay un procedimiento que incluso lo hacen en la misma habitación, pero tienes que aceptar que esa es la realidad. Allí no valen títulos médicos, allí no vale cuántos idiomas hables, ni mucho menos cuánto tienes en la cuenta bancaria. Es una realidad donde tienes que someterte a un procedimiento médico y todas las personas que estábamos allí solo deseábamos vivir, deseábamos una segunda oportunidad. Finalmente la señora aceptó, con no muy buena cara, ponerse esa bata. La chica refugiada también no entendía nada. Yo le expliqué lo que le iban a hacer, porque en este caso los médicos, debo reconocer, no eran muy pacientes con el problema que ella tenía con el idioma y las traducciones. Más o menos entre ahí un inglés incipiente que ella tenía, se le logró explicar y las tres esperamos el turno para el aspirado de médula ósea. El ego, pregúntame dónde estaba. No vale nada, Antonella. Allí lo que vale es la vida, el poder obtener esa segunda oportunidad. Y bueno, a mí me dejó muchas lecciones ese proceso que viví ya hace 10 años.
Me encanta. Tan fuerte, porque para la persona que nos está escuchando y para nosotras mismas, cuando lo volvamos a escuchar, no tenemos que pasar por una enfermedad para recordar esto tan importante que acabas de decir, ¿no? Porque lo podemos ver en nuestro trabajo, porque lo podemos ver cuando vamos a pagar algún impuesto, lo podemos ver cuando vamos a algún acto público. La persona que se nos sienta en el avión, en el colectivo, en cualquier, al lado, no es igual que nosotros, es lo mismo, es parte de nosotros. Y obviamente que si conociéramos 15 minutos de su historia, nos llenaríamos de empatía y tendríamos mucha compasión y se despertaría en nuestro interior un montón de amor, que decimos, ¿dónde estaba todo este amor? Porque rápidamente lo primero que nos sale es el juicio de esta persona que es diferente a mí, ¿no? El juicio de todo lo diferente que es ella, todo lo que, mira cómo actúa, yo no actuaría así, mira cómo habla, yo no hablaría así, debería haber hecho esto, debería, desde nuestra limitada percepción y nuestros ojos tan impuros, ¿viste? Pero cuando conocemos la historia, cuando sabemos un poquito, vos fíjate, cuando contabas la experiencia de la mujer que venía de Siria, lo primero que pensé es, wow, nunca agradecí entender las instrucciones de un médico, por ejemplo.
Eso, Antonella, que es fundamental, sí.
Ah, entender, ¿qué me van a hacer? Imagínate esta mujer, o sea, que digan, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo por lo menos escuchaba, me aterraba, esta mujer ni siquiera entendía dónde la estaban llevando. ¡Qué pánico! ¡Qué entrega!
Nos falta mucha empatía y nos falta entender que hay personas que la están pasando muy mal. Yo recuerdo que el médico llamaba por el celular al hermano, que por supuesto tenía ya varios años en Alemania y hablaba perfecto alemán, y entonces el hermano se comunicaba nuevamente con ella. Pero el médico tenía por lo menos 30 pacientes en la misma sala y yo veía a veces su cara de frustración porque él no tenía tiempo para hacer el jueguito de la traducción del celular. Y un par de veces le dije que se calmara, que yo también la quería ayudar, ella estaba conmigo en la habitación y veía que la situación era incómoda y ella también se sentía muy mal porque ella sabía que estaba como generando, digamos, un obstáculo en algo que debía ser más fluido, pero no era su culpa. ¿Qué culpa tiene ella de que su país haya estado en situaciones también de crisis muy graves y que ahora ya esté en este país donde, digamos, hay otro idioma y otra cultura y otra dinámica? Es complejo y es eso, Antonella, es tener un poquito de empatía y sensibilidad y pensar que a veces cuando la estamos pasando mal hay alguien que la está pasando peor. Antonella, yo te quiero preguntar algo y te voy a dar una pista. La pista es abanico. Y yo creo que tú podrías entender por dónde vengo. Yo estuve revisando una entrevista que tuviste con Beatriz García, y tú colocabas allí un ejemplo de una herramienta muy importante que a ti te ayudó y que a mí me encantó y que quiero que la compartas con otras personas, que es la del abanico de tu mamá.
¡Qué lindo que lo tengas presente! Amo ese abanico.
Lo tengo muy presente y me ayudó mucho.
Lo uso para todo, lo uso para todo. Me gustaría, antes de explicar qué es el abanico, me gustaría si puedo, ¿nos podés spoilear si algo particular te gustó del abanico? ¿Alguna faceta?
Bueno, lo que decías de la diferencia cuando está cerrado y cuando está abierto.
Ok. Bien, me gusta. Bueno, yo uso un abanico que es como de... Me encantan los abanicos, siempre me parecieron como algo muy lujoso, muy hermoso, que las mujeres, viste, se abaniquen. Pero mi mamá me regaló uno que es de una madera muy, muy finita y lo uso en las clases. ¿Viste? Muy simple, no tiene nada, pero el significado que le doy en todas las clases es que cuando yo cierro el abanico solamente puedo ver como una faceta, ¿no? Que es la parte de adelante. El abanico cerrado es muy chiquitito, es muy limitado, me entra no me puedo abanicar, no me puede dar vientito, no sé si abanico tiene otro nombre para usarlo, como lo usan con otras personas, pero es tan limitado. Ahora, cuando me permito hacer unas preguntas mejores o me permito ver las cosas de diferente manera, me doy el permiso de no ser yo todo el tiempo, ¿no? De no ser yo a mi manera o no, de no vivir la vida siempre como yo la vivo, puedo empezar como a abrir este abanico y se me empiezan a abrir oportunidades, ¿no? Y cuando abro el abanico, veo la facetita 1 y la facetita 2 y la facetita 3, y cuanto más abro el abanico, ¿no? Puedo ver como un montón de cosas y puedo ver que en realidad la vida me estaba mostrando muchas más cosas, pero yo voy a mirar, ¿no? Como mi sistema reticular, aquello en lo que estoy, estoy enfocada. Pero para todo, yo creo que lo mejor, me encantaría regalarle a todas las personas un abanico y que lo tengan cerrado, ¿viste? Y que siempre lo tengan ante cualquier cosa, yo digo, bueno, lo tengo cerrado, en el momento que quiera lo voy a abrir. Y cuando lo abro puedo pensar de una manera diferente. Y aún con todo el abanico abierto, todavía eso no completa el círculo, ¿cierto?
Cierto.
Como que eso, bueno, completa una parte, o sea que todavía hay mucho que no veo, y voy a ver con las experiencias, cuanto más me comunique con otras personas, cuanto más me expanda, porque yo sola, si yo sigo viendo la vida como yo sola puedo, siempre voy a estar limitada, siempre voy a estar un poco cerrada. Ahora, cuando me involucro con los demás, cuando participo en la vida de los demás, así como vos nos contás, esto con el hermano, el médico, cosas que exceden a nuestra responsabilidad, cosas que exceden a nuestro trabajo pago, cosas que exceden, ¿viste? La segunda milla, uy, ahí tenemos un montón de abanicos, porque entonces tengo mi abanico y cuento con tu abanico y cuento con el abanico de un montón de personas y ya no me limito a un círculo. No me limito más, ¿viste? Ya después es ganar, ganar para siempre.
Y estar en el momento presente, Antonella, nos facilita eso. En el momento presente están las experiencias nuevas que llegan a nuestra vida a las que hay que abrirles la puerta y están todas esas vivencias que a veces ignoramos. Y sí, hay que estar muy atentos, no hay que estar en ese modo automático, sino estar más conectados con el presente y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor.
No, lo que decís es tan real. Mira lo que me pasó hoy, te lo voy a contar porque me pasó hace unas horitas. Cuando me preparaba para nuestra charla, yo estoy en un hostel, en este momento, un hostel de mujeres. No es mixto, es solo de mujeres.
Okay.
Pero mira, interesante que pasó. Cuando yo llegué el lunes, en mi cabeza, voy poco a hostel, normalmente voy a departamentos para mí sola, pero a este hostel sí vengo porque me encanta, es muy tranquilo. Y cuando yo vengo, cada vez que yo vengo, comparto habitación con mujeres diferentes, ¿cierto? Pero quiero que, de mi perspectiva, ahora, cada vez que yo vengo a este hostel, nunca comparto con las mismas personas, me gusta el ambiente, es tranquilo, pasan siempre cosas súper interesantes y ya. Nunca me importa qué cama me toca, la vista es increíble, las cosas que suceden son increíbles. Es como que todo muy hermoso, ¿cierto?
Cierto.
Entonces, desde mi perspectiva, mis zapatos, el lunes ingresé a este hostel, ni me fijé qué número de habitación era. Yo sé que entré, dejé mis cosas en la habitación y llegaron más personas a las horas. Punto. Ahí se terminó. Hoy, que ya pasaron varios días, hoy es jueves, cuando estaba yendo hay un baño como compartido y un baño individual, ¿cierto? Y pasé por el baño compartido y dije, qué limpias y qué tan correctas que son estas mujeres con las que me tocó ahora. Y empecé a darme cuenta de un montón de cosas que no había percibido y dije, wow, qué limitada que estuve. Mirá lo que pasó. En realidad, a mí me colocaron, porque yo estaba pensando esto, las mujeres son muy limpias, son muy hermosas, son muy correctas, son amigas entre ellas. Y yo dije, qué raro, que fue cómo nos llevamos de bien ahora y qué incómodo fue el momento en que ellas llegaron, porque no fue tan grato, ¿viste? La experiencia cuando ellas llegaron, algo raro sucedió, yo no lo entendí, juzgué un poco y nada, le dejé pasar, qué sé yo, y hoy me di cuenta que para mí era una libertad enorme, una nueva experiencia, otra habitación y ya estoy pensando en mí, en mis cosas, pero para ellas, ¿sabes qué? Hace 2 años que vienen todos los lunes a la misma habitación y están solas.
Wow.
En los pies de ellas, esta era la primera vez que había una intrusa cuando ellas llegaban a mi cuarto. Ellas me lo dijeron, jamás me lo dijeron. Me di cuenta cuando fui hoy, hice algunas preguntas, pero me di cuenta cuando pasé por el baño y dije, qué limpias que son estas mujeres, qué raro que fue tan incómodo. Claro, las mujeres están acostumbradas todos los años a entrar todos los lunes y estar en paz.
Es un ritual.
Es un ritual y de repente entran a su habitación de 2 años, o sea, no sé cuántas veces entraron y hay una intrusa en la cama. Claro, por eso fue incómodo para ellas, o el momento fue incómodo. Fueron muy amorosas, pero el primer momento que yo jugué fue tenso, ¿viste?
Me imagino,
y dije,
claro.
¿Viste de cuánto me pierdo por estar centrada en mi punto de vista y en mis pies? Obviamente es un ejercicio mucho más activo el que tenés que hacer para mirar a través de los ojos de las otras personas, pero me sentí muy humilde y hasta tuve ganas como de ir a disculparme, ¿viste? Por no sé, las cosas que, claro, yo Después pensé, qué invasiva que debo haber resultado cuando yo me fui a bañar, cuando yo hice esto, cuando yo salí de la habitación, cuando acepté una llamada y me fui. O sea, para ellas había paz todos los lunes, ¿viste?
Totalmente. Recordé con esa anécdota, Antonella, que yo durante el proceso de lo del cáncer, leí un libro de un maestro zen vietnamita. Él se llama Thich Nhat Hanh. Él tiene un centro de meditación al sudoeste de Francia y tiene muchos talleres. Él va viajando por todo el mundo con estos talleres. Yo leí de él dos libros. Uno se llama Estar Aquí, que es excelente, lo recomiendo, y es realmente la explicación sencilla y muy concisa del mindfulness. Y también tiene Miedo, que es un libro que me encantó porque yo creo que en eso también lo rescato de la entrevista que tuviste con Beatriz, donde tú decías, Antonella, que tú no piensas en eso. Tú no piensas en la enfermedad. Yo tampoco. Yo dije, Antonella es de mi grupo. Porque es la única manera. Si uno se quita la mochila del miedo, tú puedes avanzar. Yo siento que no le doy energía, ni tengo la palabra presente en mi vida, ni pienso en lo que ocurrió, ni que va a volver. O sea, es algo que realmente está totalmente descartado en mi mente. Es la única forma que he logrado de avanzar. Yo siento que el que está todavía atado al miedo sigue enfermo.
Wow, lluvia de wow. Momento, aha moment, ¿viste? Sí, tal cual. Me gusta mucho. Durante esto es una maravilla, pero no lo viví así tanto tiempo. Es más, yo tuve un diagnóstico de un tumor después de mi enfermedad y fue un golpe bajo para mí porque yo dije, wow, no aprendí nada, ¿viste? Me golpeé, puro, me di con un látigo. Y con este segundo casi diagnóstico, con este tumor que fue mucho más corto, más breve, fue muy diferente, en realidad ya el hecho de que me lo hayan diagnosticado fue para mí una gran lección. Me gusta mucho contarlo porque mientras para la gente que nos escuche que haya terminado una carrera o que simplemente se haya anotado en una carrera, le damos como demasiada importancia a una materia, ¿viste? La materia, la asignatura es sumamente importante y lo que dice el profe y como que le ponemos un montón de atención y después vemos cosas de la vida y no le damos la misma importancia. Es como que a veces engrandecemos algunas áreas de nuestra vida cuando son iguales o inferiores en importancia, en calidad, ¿viste? En lo que nos va a aportar a nuestra vida. Y el estar presente es una gran asignatura que poco le damos importancia, ¿no? Como que a veces leemos libros de finanzas, leemos libros de filosofía y no leemos libros de cómo mejorar la relación con tu pareja, por ejemplo. No, esos libros no los leemos porque eso es autoayuda, ¿viste? O sea, qué importante aprender de las cosas que queremos en nuestra vida. Y si eso implica, si quiero tener una relación y quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor amiga, puedo leer un libro y capacitarme, ¿viste? Pero tal cual, lo del momento presente, vivir tan en el presente al punto de no tener dolor y demás, fue un aprendizaje después del segundo, yo creo que fue más, porque estaba con tanto miedo y cada vez que me tenía que hacer los estudios, cada vez que me tengo que enfrentar a un estudio médico y demás, aparecen esas dudas, esos temores. De hecho, ahora estoy en fase y ni siquiera termino, pensé que iba a terminar el 2 de julio. No, o sea, hay muchas fechas, ¿no? 2, 18, 20, 40, no importa. La cuestión es que se puede, sí.
Sí, es la asignatura pendiente, el miedo, tratar de minimizarlo, Antonella, porque no podemos decir que no está, siempre está, durante el proceso siempre está, hay miedo, pero hay que aprender a dominarlo, porque si dejamos que el miedo nos domine, no vivimos.
Eso.
Y la segunda oportunidad que recibimos es lo más valioso que tenemos y hay que disfrutarla y seguir construyendo y teniendo planes y haciendo un montón de cosas que nos hagan sentir felices, ¿no?
Sí, me encanta. No, sí.
Sí, Antonella, ya para cerrar, yo a las personas que vengan al podcast les quiero siempre hacer una pregunta, que es una pregunta fija, que es, ¿qué has hecho en este tiempo extra? El nombre del podcast es Futbolero, Antonella. Yo no soy muy amante del fútbol, pero me pareció perfecto. Yo tenía una lista con muchos nombres y soñé que ese era el nombre que estaba resaltado. Es muy, muy loco.
Wow,
dije,
o sea,
tiene que ser ese.
Sí. No se lo pusiste vos, vino de arriba, de lo alto, de
algún lugar, sí. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Qué dirías tú que has hecho en este tiempo extra?
Dejé de hacer cosas. Dejé de encontrar mi valor en las cosas que hacía. Obviamente que sí pude estudiar un posgrado y esto y aquello, pero ¿qué recomiendo y qué hago todos los días? Esto es algo que hago todos los días, es dejar de poner tanto valor en las cosas que hago o que tengo y pongo más valor en lo que soy. ya soy Antonella, ya soy completa, ya soy valiosa, ya soy amada y respetada por simplemente ser. No tengo que hacer algo más para ser más valiosa. No tengo que hacer algo más para que las personas me quieran. Ya soy amada, punto. Y tengo amor en mi corazón. Entonces, nada de lo que haga va a añadir algo a lo que yo soy. Nada. Ahora, si dentro de esta experiencia de vida quiero mejorar mis habilidades de oratoria, quiero tener mi propio podcast o trabajar en Instagram o dar cursos y programas, lo puedo hacer como un juego, pero eso no me va a hacer más valiosa. Así que todo lo que he hecho y lo que hago día tras día, y a veces es muy demandante porque aún así es trabajo, y hoy en día estoy muy cansada, estoy viajando mucho y haciendo muchas cosas, pero todo es para seguir disfrutando esta forma de vida. No soy más valiosa por este título, no soy más valiosa por este contacto. Soy valiosa, punto. Ya soy completa, no me falta nada. Desde ahí tomo diferentes elecciones que antes. Pero mi tiempo extra se ha basado en volver a mí, volver a poner el valor en
el... Qué bien, en reconocerte y valorarte. Ese mensaje está hermosísimo, Antonella. Ha sido un lujo, una dicha que nos pudimos sentar hoy a conversar. Te doy las gracias de corazón, de verdad, por esta ayuda, esta contribución. Cada invitado trae su aporte, trae su visión y su experiencia, porque el podcast quiere compartir historias de sobrevida y resiliencia. Que las personas que están allá afuera, que no necesariamente tienen que estar enfermas, se sientan identificadas con este mensaje, despierten y estén más ancladas en el momento presente, disfrutando de la cantidad de cosas hermosas que tiene la vida. Te abrazo muy fuerte y ojalá nos podamos ver algún día, Antonella. Gracias
a
ti.
Muy pronto, sí, por favor.
Seguro. Un abrazo grande. Yo soy María Auxiliadora Miranda y esto fue Tiempo Extra. Puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Si consideras que esta conversación le puede ser útil a alguien más, compártela. Si tienes alguna historia de sobrevida o resiliencia que te gustaría relatar o conoces a alguien que la tenga, contáctanos. Puedes enviar un mensaje a nuestro correo electrónico elpodcast.tiempoextra@gmail.com. Infinitas gracias por acompañarnos. Me despido hasta un próximo episodio, deseándoles un tránsito ligero en este camino finito y sorprendente que es la vida.